Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Una nueva dana se ha cebado esta vez con Andalucía y Málaga se ha llevado la peor parte. Pero aunque las imágenes son impactantes, no ha habido que lamentar daños personales. Las alertas llegaron a tiempo, pero no nos engañemos. El respeto que esta vez la gente le ha tenido a las alertas y el confinamiento voluntario con que han respondido a ellas no se debe tanto a su pantalla de móvil como a la reciente memoria de las víctimas valencianas. Sus muertes ya son irreparables, pero quizá han salvado las vidas de decenas de malagueños. Ojalá que esa trágica memoria no se debilite con el tiempo. Ojalá que no abandonemos ya nunca la máxima cautela ante las futuras emergencias climáticas. Vivimos en un mundo digital, saturado de noticias, de estímulos, de informaciones, de opiniones, de advertencias rigurosas y también de apocalipsis de pega que esconden intereses políticos o económicos. Las redes sociales son una torrentera donde andan revueltos los hechos y los bulos. Tienen muchas cosas buenas y ofrecen también una incalculable cantidad de basura que difunden cuentas amparadas en el anonimato para difamar, para amenazar, para amedrentar o para chantajear. Los medios llamados tradicionales, la radio, la prensa, la televisión, estamos sometidos cada día al juicio de nuestros oyentes, de nuestros lectores, de nuestros espectadores, pero también debemos responder ante la justicia si vulneramos nuestro compromiso con la verdad. Nos examinamos todos los días con nuestro nombre y nuestros apellidos reales. Y la presión de ese escrutinio, que en algunos momentos puede llegar a ser insoportable, nos ayuda también a ser mejores, más rigurosos en nuestras informaciones y más equilibrados en nuestras opiniones. Y esa misma exigencia debería vincular también a las redes sociales, empezando por sus dueños. Elon Musk, el nuevo hombre fuerte de Donald Trump, es también el dueño de Twitter, ahora llamado X. Y esta plataforma tiene hoy todavía más poder de influencia que cualquier medio de comunicación convencional. Y como decía Spiderman, un gran poder debe conllevar una gran responsabilidad. Pero Musk no quiere hacerse responsable de lo que se vierte en X. Y eso es un problema legal, social y político. Sin una mínima regulación surge el caos. Y el caos no trae más libertad, trae la ley del más fuerte. Ante un problema tan complejo, donde la libertad de expresión choca con el derecho al honor y donde la ficción calculada pasa por verdad incontrovertible, cada cual reacciona como quiere o como puede. Por ejemplo, La Vanguardia y The Guardian han decidido no tuitear más. Tampoco es una decisión que tenga un alto coste para ellos, ¿eh? Porque debes saber que Twitter no supone apenas una cuota importante de tráfico digital para los periódicos. No es por Twitter por donde los periódicos como el mío, como El Mundo, consiguen el tráfico digital. Pero a la espera de que algún día encontremos una forma de mejorar la calidad de la conversación pública sin restringir por el camino el principio sagrado de la libertad de expresión, cada cual debe reflexionar sobre el uso que le da a las redes sociales, sobre lo que difunde y lo que comparte y lo que decide creerse. Pero hay una cosa que conservamos los medios, digamos, tradicionales: el monopolio de la verificación, es decir, la responsabilidad con la verdad y con nuestra audiencia. Podemos equivocarnos, desde luego, pero a diferencia de los gamberros digitales, nosotros nos hacemos responsables de todo lo que contamos, con nuestros nombres y nuestros apellidos. Y eso es lo que nunca debemos perder, porque de esa autoexigencia depende lo más valioso de este oficio: tu confianza.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Por ejemplo, la demanda presentada hoy en el Tribunal Supremo por Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Le reclama 40.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor al haber desvelado la ministra la investigación fiscal que había abierta contra él. Y al mismo tiempo, hoy Álvaro García Ortiz, que sigue siendo fiscal general del Estado, ha pedido que se anule el registro que se hizo durante 10 horas en su despacho. Considera que fue desproporcionado. García Ortiz está imputado por presunta revelación de secretos, también dentro de la investigación abierta al novio de Díaz Ayuso. Además, a esta hora estamos pendientes del Congreso y de la posible retirada del paquete fiscal que pactaron PSOE y Sumar. En ese paquete se incluyen subidas de impuestos al diésel, a los vapeadores o a las energéticas. Pero la falta de apoyos por parte de otros grupos podría forzar al gobierno de coalición a retirarlo. Y hablando del bolsillo, hoy, de alguna manera, a todos nos gustaría ser Julián.
Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
Julián.
¿Y con quién piensa compartir su décimo?
Pues no lo sé, no tengo con quién, la verdad.
¿No sería maravilloso si todos pudiéramos compartir un décimo con él? ¿Qué opináis?
Pues yo sé que lo compartiría, ¿eh?
Hagamos, ¡Julián, ¿no? esto también es para ti!
Bueno, Julián es un señor de la España vacía que asegura pues no tener a nadie con quien compartir su décimo de la lotería de Navidad. Pero esa entrevista en televisión hace reaccionar a toda España y, claro, le acaba tocando el gordo, ¿no? El de la compañía también, de un montón de personas. En fin, que el anuncio de la lotería de este año ya está aquí y lo tiene todo. Solidaridad, soledad también, la España vacía y una historia que se hace viral para darnos esa pizca de ilusión que, hombre, pues nunca nos viene mal.
Y en los deportes, España viaja a Dinamarca con Morata recuperado. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Bustos. A las 4 de la tarde sale la selección con destino a Copenhague para jugar mañana partido de la Liga de Naciones y lo hace con el capitán recuperado, Javi Gómez.
A 2 horas de poner rumbo a Copenhague, en estos momentos come la selección en la ciudad deportiva de Las Rozas. Esta mañana ya hemos tenido la primera presencia de Cubarsí tras su incorporación y la baja de Pau Torres. Morata se ha ejercitado con el grupo, con el OK de la FIFA después de su golpe en la cabeza entrenando con el Milan, y la única baja ha sido la de Fabián por una indisposición sin importancia. Esta tarde, a partir de las 8 en el parque de Copenhague, el escenario del partido, rueda de prensa de Luis de la Fuente y Dani Olmo.
Un punto le vale a España para asegurarse el primer puesto del grupo. Hay elecciones a la Federación Española de Fútbol el próximo 16 de diciembre y se ha presentado el primer candidato. Se llama Juanma Morales, es ejecutivo de una gran empresa y lo ha hecho rodeado de jugadores como David Silva, Luis Milla Padre, Virginia Torrecilla o Julio García Mera.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Excavadoras retirando lodo y vecinos achicando agua. No es Valencia, es Benamargosa, en Málaga, hoy mismo, tras los desbordamientos en esa zona durante las últimas horas.
Esto no es normal ya. Está subiendo tela, tío. Esto es capaz de desbordarse. Mire.
En varios puntos de Málaga se superaban los 140 litros por metro cuadrado y todavía siguen fuera de sus casas más de 4.000 personas por prevención en la zona del Guadalhorce, donde el riesgo sigue siendo alto. ¿Qué es lo positivo, si es que hay algo positivo? Pues los mensajes de prudencia y los llamamientos a quedarse en casa, que afortunadamente esta vez han sido atendidas y han salvado vidas.
En la calle Larios de Málaga, la calle comercial por excelencia, prácticamente vacía.
Solo está abierta la Alhambra, se han suspendido todas las actividades.
En el mercado apenas hay clientes, también encontramos algún puesto cerrado.
Sevilla ofrece una imagen inusual, con calles semivacías, sin las habituales colas de turistas.
Creo que la palabra hoy, la prudencia absoluta.
Sí, las imágenes de las últimas 24 horas en Valencia o en Andalucía recuerdan directamente a la pandemia, al confinamiento, porque no había gente por la calle. Como te digo, no hay que bajar la guardia todavía en el oeste de Andalucía, donde continúa activada hasta la medianoche, si no hay cambios, la alerta naranja. La movilidad sigue limitada y los colegios siguen cerrados en Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz y Huelva. Y además hay que prestar atención también a las mareas. En las calles de Huelva, Ana Oreiro, buenas tardes.
Buenas tardes.
A esta hora está prevista la pleamar.
Efectivamente, ahora era lo peor, se esperaba lo peor porque coincidía con esa pleamar, y si hubiese llovido de forma abundante, si hubiese habido problemas. Como te digo, a esta hora no llueve en Huelva, lo ha hecho a lo largo de la mañana, pero de una forma bastante calmada en toda la provincia, muy tranquilo, no se han registrado incidencias. La zona donde más ha llovido ha sido en Doñana, y una de las zonas inundables se encontraba en la aldea del Rocío, pero hasta el momento, pues tranquilidad. Los meteorólogos, eso sí, nos recuerdan que el aviso continúa activo hasta última hora de la jornada, y aunque no se divisan tormentas en estos momentos que puedan venir desde el Golfo de Cádiz, hay que seguir todos bastante prevenidos.
Bueno, cualquier novedad en Huelva nos vas contando, Ana. Gracias.
Un abrazo.
Y del sur nos vamos a Levante. En Cullera se registraban casi 100 litros por metro cuadrado en las últimas horas, aunque la situación mejora. Se han desactivado las alertas roja y naranja, solo se mantiene la amarilla ahora mismo, y se han levantado las restricciones a la movilidad. Está en Massanassa Álvaro García. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Lo importante, ¿ha habido nuevas consecuencias en esa zona cero donde estás?
Pues mira, lo mejor que te puedo decir es que desde aquí acaba de salir el sol hace unos 10 minutos, la gente vuelve a sonreír ligeramente, no te exagero, porque ellos mismos lo dicen, viven en una constante montaña rusa de sentimientos. En horas han pasado por el miedo, incertidumbre, enfado, ahora relativa tranquilidad. Prueba de ello es que ahora estoy frente a la iglesia de San Antonio, aquí en Massanassa, a lo alto un cartel que pone comida aquí, y se ha formado una cola con, te diría yo, más de 30 personas recogiendo comida caliente. Están hablando entre ellos. Algunos se acaban de reencontrar después de la tragedia.
Pues bueno, entonces, ¿qué hay en el barco? ¿Cómo lo tenéis? ¿Lo habéis limpiado ya o habéis perdido mucho?
Sí, no, falta mucho. Sí, y luego arreglar todo, abrirlo otra vez. ¿Y tú? Ahora bien, ¿no? Sí, tu casa bien, ¿no?
Una imagen alentadora, pero desde luego muy, muy triste ver estas colas aquí, Jorge. A todo esto, por aquí los bomberos siguen revisando y desatascando las alcantarillas, porque esa es sin duda la otra gran preocupación. Por aquí sigue dando vueltas, por ejemplo, Manuel, es un bombero de Galicia que va levantando las tapas de todas las alcantarillas.
Es que hay que hacer una revisión permanente de todo esto para que funcione correctamente. ¿Qué te encuentras? Al principio totalmente atascado, tenemos que desatascar, porque esto es por donde circula la ciudad, claro. De momento está hidratada, el lodo está hidratado, es bueno, quiero decir, hace que el lodo circule un poco más fácil. La lluvia que cayó vino bien, por lo menos en esta zona.
Otra ligera nota positiva es que las aceras se empiezan a parecer cada vez más a aceras por la lluvia, que ha limpiado ligeramente algunos puntos de esta zona, e incluso los parques infantiles comienzan a recuperar ese característico colorido habitual donde juegan los niños.
Qué bien, buenas noticias. A ver si se pueden retomar las labores y también, por supuesto, la búsqueda de las 16 personas que oficialmente siguen desaparecidas todavía en esa zona de Valencia. Gracias por ese trabajazo que estás haciendo sobre el terreno, Álvaro.
A ti, Jorge, un abrazo.
La cifra de fallecidos por la Dana, por cierto, se mantiene en 224 personas mientras sigue la pelea política por el reparto de responsabilidades. Hoy, precisamente, la lluvia, que estaba prevista para hoy, ha retrasado la comparecencia de Carlos Mazón. Y de manera que hasta mañana no habrá explicaciones del presidente autonómico en las Cortes Valencianas. Claro, eso pues no ha hecho más que alimentar todo tipo de conversaciones y rumores, porque en Valencia todos dan por hecho que mañana habrá cambios en el gobierno por la gestión de la Dana. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Buenas tardes. Las expectativas se han disparado especialmente por estas palabras de Núñez Feijóo.
Le aseguro que después de esa comparecencia habrá mucha gente que se sienta al menos parcialmente reconfortada con la clase política.
¿Qué puede ser parcialmente reconfortante para personas que lo han perdido todo? Mazón reconoció en Herrera en COPE que se equivocaron en el relato.
En no explicarle quizá bien y a tiempo a la gente el relato, ¿no?
Los cambios están cantados, lo verbaliza así Susana Camarero, su vicepresidenta, a la que, por cierto, planean darle más competencias.
Estamos a disposición del presidente, es el presidente el que tiene que decidir cuál es la nueva estructura.
En todas las quinielas, dos ceses, el de la consellera de Emergencias, Salomé Pradas.
Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert.
Esto dijo en la televisión pública valenciana sobre el sistema de de alertas. También en el alambre, la titular de turismo, Nuria Montes. Lo suyo fue un error de comunicación, pero muy grave, en Feria Valencia, donde se instaló la morgue.
No se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos.
El presidente, que descarta la dimisión, planea un área específica para la reconstrucción, con el nombramiento de una persona reconocida e independiente.
Bueno, pues primer interrogante a despejar, saber hasta dónde llegan los cambios, que como decimos, mañana vamos a conocer dentro de ese gobierno valenciano. Gracias, Pascual.
Y en segundo lugar, y también señalada incluso desde Europa por no haber avisado a tiempo del caudal del barranco, está la vicepresidenta Teresa Rivera, que era la máxima, que es todavía la máxima responsable de la Confederación Hidrográfica de Aljúcar como ministra de Transición Ecológica. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
El PP de Feijóo sigue intentando presionar al resto de su grupo en el Parlamento Europeo para que Rivera no sea comisaria europea.
Sí, es un bloqueo a la candidatura de Teresa Rivera para obligarla primero a dar explicaciones sobre lo que hizo y sobre lo que ignoró para prevenir y detectar la Dana. La cita es el próximo miércoles en el Congreso y eso da margen a los de Feijóo y al Partido Popular Europeo para exigir a Rivera que se comprometa a dimitir como comisaria si acaba imputada por la gestión de las inundaciones. Es cierto que el acuerdo con los socialistas estaba ya muy avanzado y romperlo restaría poder en Bruselas al gobierno de Sánchez. Por eso ha sacado toda su artillería para defender la capa y espada, incluida a Yolanda Díaz, la líder de Sumar.
El enfado y la incomprensión en la institucionalidad europea es mayúscula. Le quiero decir al Partido Popular que respete los acuerdos que han alcanzado, porque se está colocando fuera del acuerdo alcanzado por el grupo del Partido Popular Europeo.
Y es que el gobierno necesita sacar a Teresa Rivera del ojo del huracán. Los europeos, los populares europeos, sin embargo, recuerdan que es la responsable tanto de la EMET como de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La información que dieron durante la Dana fue incorrecta y quieren evitar que se repita ese comportamiento desde Bruselas.
¿Ya no se acuerda el sanchismo de cuando ordenó votar en contra del comisario del PP, Arias Cañete? La memoria es frágil. Sí. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Jorge, ¿vas a ir a ver Gladiator 2?
La voy a ir a ver, aunque he leído algunas reseñas que dicen que, en fin, que bueno, no está ni a la altura del tobillo de la primera, pero bueno.
Bueno, pues estrena mañana. ¿Sabías que la banda sonora ha participado un músico gallego especializado en instrumentos antiguos? Pues hoy va a estar en la tarde con Pilar García Muñiz. Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, Pilar. Pues ese músico, ese gallego, se llama Abraham Gupeiro. Es un gallego, como te digo, que lleva años en recuperando sonidos perdidos y dando conciertos en todo el mundo. Él busca estos instrumentos en los libros o en los museos y hace las réplicas. Así suena, por ejemplo, la fula que va a sonar en esta película, en Gladiator 2. Bueno, este es uno de los instrumentos que utiliza. Vamos a hablar hoy con él en la tarde de COPE porque tiene muchas cosas interesantes que contar.
Es un tipo muy interesante, aparte de toda la música que hace. Así que te escuchamos, Pilar.
Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores se están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar. ¿Quería ser cantante, actor, tenista, astronauta?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 500.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qmer y AVA y Vision Lab, los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qmer y AVA y Vision Lab.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo.
Si tienes más de 60 años, maravíllate en Egipto, Kenia, Japón, Vietnam, con hasta un 7% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036. 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dos ejes centran el plan Reside del Ayuntamiento de Madrid, presentado esta misma mañana por el alcalde, por José Luis Martínez Almeida. Ante la escasez de vivienda que hay en la capital y la proliferación sin control de los pisos turísticos, el consistorio pone el foco en dos aspectos fundamentales que tienen un denominador común, y es que los vecinos recuperen el centro de Madrid sin perjudicar el alojamiento para los turistas. Por un lado, no podrá haber viviendas de uso turístico desperdigadas en edificios de vecinos. Tendrán que estar concentradas en un inmueble. Y por otro, se cambia el uso dotacional privado a un uso residencial para ganar viviendas que serán de alquiler asequible. Y es que vivir en el centro es prohibitivo. El precio del metro cuadrado está en máximos históricos. Llega casi a los 6.400 euros el metro cuadrado. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, son muchas medidas. Vamos a ver si podemos condensar las más importantes.
Bueno, empezamos en la zona centro, que es la que recibe más turistas. Allí no se permitirá ningún piso turístico disperso, ni siquiera en los locales comerciales reconvertidos en vivienda. Solo se permitirán si se destina el edificio completo a uso turístico. También se permitirá que los edificios de uso dotacional privado, como una peluquería, un gimnasio o una oficina, se conviertan en vivienda asequible. Y los edificios catalogados que necesiten una rehabilitación podrán convertirse en turísticos para paliar los gastos de las obras, pero con alguna condición que indica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Lo que pretendemos con esta medida es que edificios catalogados que están en un mal estado de conservación, que no hay capacidad económica, puedan tener un uso rentable a cambio de esa rehabilitación con carácter turístico, siempre que a los 15 años vuelvan a transformarse en edificios de carácter residencial.
Si hablamos del exterior de la zona centro, se permitirán los pisos turísticos dispersos, pero solamente si son un bajo o un primer piso y cuentan con una entrada independiente. Los locales comerciales en este caso podrán convertirse en pisos turísticos, salvo en el eje comercial de Marcel Usera y General Ricardos.
Pues por lo que veo, el foco está puesto en las viviendas de uso turístico, muchas de ellas, Belén, ilegales.
Sí, de hecho podríamos decir que la mayoría de ellas son ilegales. De hecho, las legales son 1.130 que están publicadas en la página web del Ayuntamiento. Para luchar contra la ilegalidad, el Ayuntamiento está poniendo sanciones. Borja Caravante es el delegado de movilidad del Ayuntamiento.
Después del anuncio del alcalde en el mes de abril del endurecimiento del régimen sancionador, se han impuesto 183 multas de 30.000 euros. Lo que estamos detectando es que este endurecimiento del régimen sancionador lo que está provocando es el cierre o la dejar de prestar servicios a las viviendas turísticas. Por tanto, seguiremos endureciendo el régimen sancionador, reforzaremos el servicio de inspección.
Con estas multas se ha conseguido que 231 viviendas turísticas vuelvan al uso residencial. Pero para evitar el funcionamiento de estos pisos ilegales no basta solo con las multas. Por eso el alcalde pide que las plataformas de alquiler temporal, que se han quejado por otra parte de las medidas del consistorio, dejen de publicar pisos ilegales.
¿Por qué comercializan y publican viviendas turísticas que saben que son ilegales. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que estamos teniendo en las grandes ciudades es que como plataformas como Airbnb, precisamente lo que están haciendo es publicar viviendas turísticas de uso ilegal. Y además no pueden decir que no lo saben ni que no son conscientes, porque entre otras circunstancias en el Ayuntamiento de Madrid ya está publicado el listado de viviendas turísticas que tienen licencia urbanística.
Y ha pedido al Gobierno Central que prohíba a esas plataformas que publiciten pisos que no tengan la licencia para uso turístico.
Pues gracias, Belén. Y lo de ayer con el tiempo parece que fue un espejismo del invierno, porque la verdad es que hoy los termómetros han vuelto a temperaturas más agradables. Ahora mismo tenemos 16 grados, 13 será la mínima la próxima madrugada. El cielo está muy cubierto y es verdad que llueve a ratos. Lo que sí se nota más también es la niebla, sobre todo en la zona de la sierra. Son las 2 y 24 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento en la salida de Madrid por la 4, su paso por Pinto, debido a un alcance ya resuelto. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Y si tienes un coche que el año que viene no puede circular ya por Madrid, un coche sin etiqueta medioambiental, que sepas que se le puede dar una segunda vida. Enseguida te lo cuento.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda El Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia, porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son muchos los madrileños que tras la tragedia de Valencia están intentando ceder sus coches sin etiqueta. Ya sabes que en apenas unas semanas, a partir del 1 de enero de 2025, los que no tengan esa etiqueta medioambiental no podrán circular más por las calles de Madrid. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Y cómo debe hacerse para que no haya ningún problema?
Bueno, pues lo más importante, aunque parezca obvio, es hacer bien las cosas y en el caso de venta, aunque sea simbólica o de donación, hay que asegurarse de que se paga el impuesto correspondiente. La obligación la tiene el que recibe el vehículo, pero también puede hacerlo el que lo está donando. Fernando Jesús Santiago es presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid.
Que hay que hacerlo, hay que ayudar, pero hay que hacerlas con mucha cabeza, porque las consecuencias que pueden venir meses después, un atropello, un accidente, un delito que se pueda cometer un vehículo, de momento el que va para adelante es el que conste como titular en el registro de vehículos, y no se van a cambiar los vehículos en el registro si no se paga previamente el impuesto correspondiente.
Bueno, una vez que donamos o vendemos simbólicamente el vehículo, hay un plazo para el pago del impuesto, fundamental también dejar constancia por escrito. Lo suyo ahora es conseguir la gratuidad del impuesto de transmisiones, que debe partir de al menos una de las dos comunidades. Puede ser la de Madrid o puede ser la valenciana.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
Don Quijote y Sancho Panza desde la Plaza de España están felices porque el 25 de noviembre les visitan los vinos de la denominación de origen La Mancha. En el exclusivo Hotel VP Plaza de España Design 5 estrellas en Plaza de España 5. Le invitamos a descubrir sus excelentes vinos blancos y tintos con una amplia gama de variedades de uva y tipos de vino. Jóvenes, crianzas, reservas. Lunes 25 de noviembre de 12 del mediodía a 10 de la noche ininterrumpidamente. Denominación de origen La Mancha. Mayores de 18 años, entrada libre hasta completar aforo.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El Niño y los Sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. Desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Siete mujeres a las que se obligaba a ejercer la prostitución han sido liberadas por la policía en una operación contra una organización que se dedicaba a la trata de seres humanos. Han localizado dos pisos en Carabanchel y Ciudad Neal donde estas mujeres trabajaban en condiciones inhumanas. No tenían ni ventilación ni calefacción. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido si te incorporas ahora a Mediodía COPE. El cargo de comisaria y vicepresidenta europea de Teresa Rivera está en estos momentos en el aire. Blowing in the wind, que diría Bob Dylan. Y si es honesta consigo misma, Rivera a esta hora estará lamentándose de haber engañado a los votantes cuando les pidió el voto como cabeza de cartel socialista a las europeas y renunció después a tomar posesión de su escaño. Se quedó aquí, se quedó de vicepresidenta y ministra en el gobierno de Sánchez, pero tenía ya la ambición puesta en Europa, en ese puesto que tanto deseaba y que Pedro le había prometido. Por eso, cuando llegó la riada, su cabeza no estaba ni en Bruselas ni en el barranco del pollo. Estaba en Babia. El sanchismo, el político y el mediático, anda muy enfadado. Se ha enfadado mucho con Feijó por haber obtenido el potente respaldo del Partido Popular Europeo, que ha vetado a la candidata socialista si no cumple dos duras condiciones. No será nombrada a menos que dé explicaciones en el Congreso y a menos que se comprometa a dimitir automáticamente si la imputan por no avisar a tiempo de la crecida letal del cauce que estaba bajo su competencia y por no haberlo limpiado y drenado cuando se lo pidieron. Así que la izquierda ha puesto el grito en el cielo, olvidándose de que Pedro Sánchez, cuando era jefe de la oposición, ordenó votar en contra del popular Arias Cañete en su día, por las mismas razones de política nacional que ahora deplora en el PP. Y se olvida también la izquierda de que premiar con un jugoso sillón europeo a una mala gestora de la peor tragedia española del siglo XXI es la clase de sordera que alimenta el antieuropeísmo de la gente. Pero además de la dana, hay otros elementos y corrientes de fondo que están debilitando la candidatura de Rivera. En Estados Unidos acaba de arrasar Donald Trump y eso tiene consecuencias en sus vínculos con Europa. Y en Alemania se ha roto el gobierno y va a haber elecciones en febrero. Y las encuestas dicen que probablemente las va a ganar la marca del PP alemán. Yo no sé si Feijóo ganará en Europa este pulso que le ha echado a Sánchez, mientras Sánchez se empeñe en seguir proponiendo a Rivera en vez de un perfil menos controvertido como Luis Planas, que sería votado por el PP de inmediato. La comisión se va a formar de un modo o de otro, así que menos lobos, menos apocalipsis, ¿eh? Lo que sí sé es que el rey de las jugadas maestras, el maestro de las puñaladas traperas, no tiene derecho ahora a quejarse de que ese Feijóo del que tanto se ha mofado, al que tan irrelevante ha pintado en Europa, al que tanto ha ninguneado, le pague ahora con su misma moneda.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la entrada en vigor de nuevas ayudas para afectados por la Dana de Valencia.
Son 5.000 millones disponibles a través de créditos ICO que van a estar ya disponibles a partir de mañana a intereses muy competitivos, incluso por debajo del mercado, para que las empresas puedan recuperar la actividad y los hogares puedan volver a cierta normalidad recibiendo de su banco un adelanto de las ayudas directas o indemnizaciones que les correspondan. Manuel Illuenca es presidente del ICO.
Las personas que acudan a las entidades financieras simplemente presentando una declaración responsable en la que indiquen que residen en la zona o que tenían un contrato de trabajo en la zona, presentando la solicitud de indemnización al consorcio o presentando la solicitud de cualquier ayuda planteada por cualquier administración, la Administración General del Estado y también las comunidades autónomas, reciban directamente el importe esperado.
Estos avales están dirigidos a 32.000 empresas y más de 150.000 hogares de las zonas afectadas por la Dana.
Y los flujos migratorios alcanzan niveles récord.
Pero no están fuera de control, según el informe publicado hoy por la OCDE. En 2023 se registraron 6,5 millones de nuevos migrantes permanentes dentro de los países miembros de la propia OCDE.
Y ojo, especial atención hoy al partido Francia-Israel.
Y no precisamente por lo deportivo, sino porque es un partido de alto riesgo, alta tensión. Este es el sonido de los graves enfrentamientos la semana pasada en Ámsterdam entre aficionados del Ajax, grupos pro-palestinos y aficionados del Maccabi de Tel Aviv, que se saldó con 57 detenidos y 10 heridos. Hay en Francia hoy 4.000 policías desplegados. El miedo hace que apenas se hayan vendido un cuarto de las entradas.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Jorge. Hola, Pilar. A las 4 de la tarde viaja a España a Copenhague para jugar mañana contra Dinamarca. Un empate le asegura el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones. Morata hoy ha podido entrenarse con el grupo después del golpe en la cabeza que sufrió con su equipo, con el Milán. No se ha entrenado con normalidad Fabián Ruiz, aunque está disponible. Ha sido presentado el proyecto del primer candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Es el madrileño Juanma Morales, ejecutivo de una gran empresa y que llega acompañado de futbolistas como David Silva, entre otros. El presidente de la Federación Francesa ha dicho sobre Mbappé que vive un momento delicado y su seleccionador pide que le dejemos en paz. Dos cosas más, en las finales ATP, Carlos Alcaraz ganó a Rublev, juega mañana contra Zverev, hay varias combinaciones para su clasificación para semifinales. Y en la Euroliga ayer ganó el Barça en Belgrado al Partizan, hoy Real Madrid y Baskonia Mónaco.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hay dos caras de la Dana ahora mismo. La buena, los transportes que retoman su actividad. A media mañana ha comenzado a funcionar de nuevo el AVE Madrid-Valencia y se ha reabierto también la A7. También se han levantado las restricciones de movilidad vigentes en casi 200 localidades valencianas y en Málaga y Granada también se han ido restableciendo comunicaciones por tren y por carretera. Pero al mismo tiempo, a esta hora, no se puede bajar todavía la guardia en Huelva, Sevilla y Cádiz, donde mantienen la alerta naranja por lluvias, con especial atención al cauce del río Guadiar entre las provincias de Málaga y Cádiz.
En esa zona está bajando el río con mucha intensidad. Estamos a 6 centímetros de que se desborde ese río en alguna de las zonas. Responsabilidad, no acercarse en las zonas naranjas a los ríos, irse a las cotas más altas, desalojar esas zonas de peligro y si el coche, si le pilla, no bajar a un sótano por el coche. Sobre todo si el agua llega por encima de la rueda, hay que abandonar el vehículo. Aferrarse al vehículo solo te puede llevar a una situación que es la muerte.
Ojo a ese río, el río Guadiaro. Esto es lo que decía el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que se está desalojando vecinos de esa zona de manera preventiva. Sevilla, Huelva y Cádiz mantienen clases suspendidas y el llamamiento a evitar desplazamientos. Vamos también a otro punto de la provincia de Cádiz, Diego Yesa, en Jerez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, un saludo, buenas tardes.
¿Cómo siguen las cosas por allí?
Por el momento tranquilas, desde las 10 de la mañana no cae agua, aunque se espera la entrada de un frente justo a la finalización de ese periodo de alerta naranja. Al filo de las 3 y media, 4 de la tarde, parece que las lluvias van a ser más intensas, aunque la falta de las mismas durante toda la jornada ha hecho tranquilizar mucho a toda la ciudadanía, que aún así ha respetado las consignas del nivel de prealerta 1 del Plan Municipal de Emergencias, y hoy prácticamente en la ciudad de Jerez y en gran parte de la provincia de Cádiz la mayoría de los servicios no han funcionado, ni transporte urbano, no, ni colegios, ni universidades, incluso muchas empresas han preferido no abrir. La prudencia ante todo en una jornada que al fin y a la postre está resultando tranquila, tan solo a la espera de la llegada de ese nuevo frente en tan solo hora, hora y media.
Gracias, Diego.
Gracias.
Y con las alertas activadas, y a pesar del riesgo evidente durante esta madrugada en esa zona de Cádiz, esta noche se ha vuelto a vivir una escena desgraciadamente habitual en ese lugar. Los narcos intentaban aprovechar el temporal para pasar droga río arriba por el Guadalquivir. Una patrulla de la Guardia Civil a bordo de una lancha ha intentado darles el alto y esa persecución, como te digo, en pleno temporal, se ha saldado con un narcotraficante muerto y dos guardias civiles heridos. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esta historia parece que ya la hemos vivido este año en otros puntos de la costa de Cádiz, ¿no?
Y además en un lugar muy habitual, en Sanlúcar. Es como tú decías, en esta ocasión el fallecido ha sido el presunto narco en lo que se cree que era un transporte de droga en una lancha. Tenía 22 años, de origen marroquí, su última residencia en Algeciras, con numerosos antecedentes también por contrabando, por utilizar este tipo de narcolanchas. En fin, la embarcación se ha estrellado contra la patrullera de la Guardia Civil, dos guardias contusionados de carácter leve. Los otros tres ocupantes de la narcolancha han aprovechado para huir. Los agentes han encontrado el cuerpo malherido y abandonado. Lo han trasladado para intentar salvar la vida. Nada se pudo hacer. Luego han regresado los huidos y han prendido fuego a la embarcación y a la droga. Todo con extrema violencia. Escucha a Agustín Leal, Guardia Civil de Júzil.
Este incidente refleja la creciente violencia de las mafias de la droga y del tráfico de migrantes y la falta de medios que enfrenta a los compañeros destinados en este área, sin embarcaciones operativas en Cádiz.
Bueno, de hecho es que la patrullera operativa ha quedado fuera de servicio. Pedro Carmona es de la UGC.
El ministro Grande Marlaska continúa ignorando lo que venimos reclamándole desde la Asociación Eficaz de Guardias Civiles, que es que tiene que considerar a los guardias civiles grupo de riesgo.
Y además más medios piden, en fin, último incidente con resultado trágico que se suma a otras dos muertes de narcos los pasados meses de septiembre y junio. Un no parar.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y nos vamos ahora al Congreso. Estábamos pendientes de si el Gobierno conseguía los apoyos para varias medidas fiscales que incluían, por ejemplo, una importante subida al diésel de 9 céntimos por litro, nada menos, una barbaridad. También se barajaba un posible nuevo impuesto para los vapeadores y un impuesto para las energéticas que no convencía al resto de sus socios. Bueno, pues a falta de apoyos por el momento, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Buenas tardes.
La decisión queda aparcada.
Sí, todo se está complicando más de lo previsto. La sesión de la Comisión de Hacienda ha vuelto a aplazarse una vez más por segunda vez esta semana, ahora ya hasta el próximo lunes a las 5 de la tarde. El Gobierno vuelve a ganar así tiempo sin descartar que acaben desgajadas las medidas fiscales complementarias que dividen al bloque de investidura de esa famosa transposición de una directiva europea para imponer un tipo mínimo del 15% a multinacionales y grandes empresas. Con los impuestos han topado y han exhibido un sudoku de máxima dificultad en manos de Pedro Sánchez. Cuadrar votos a izquierdas y derechas en cuestiones de política económica y social es como mezclar agua y aceite. Y de poco le ha servido al Gobierno defender que los impuestos son más necesarios ante la tarea de reconstrucción tras el temporal. La Hacienda calibró mal sus pasos, las dificultades son obvias, nadie las oculta y en esas la Moncloa ve el desorden entre los costaleros que solo añade inestabilidad a Sánchez y a su voracidad recaudadora, además de su ansiedad por allanar los presupuestos.
Está claro que el chantaje no ha colado, pero Ricardo, el Pleno del Congreso también tenía pendiente la aprobación definitiva del nuevo Consejo de Radiotelevisión Española. Moncloa ya tiene por fin la cúpula que quería para la telepública, ¿no?
Sí, en este contexto de bloqueo el Gobierno puede enarbolar al menos de la mano de los socios desde hace apenas unos minutos esa renovación en la sesión plenaria del Consejo de Administración de Televisión Española. Ha sido en segunda vuelta. Los 11 candidatos propuestos por PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, PNV y Podemos les bastaba ya con mayoría absoluta y han obtenido 179 votos a favor. PP y Vox se han negado a participar. Los socialistas han desactivado toda opción de bloqueo de los populares, que ha decidido nombrar los cuatro consejeros que corresponden al Senado.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Vamos a recordar que este fue el asunto que el Gobierno, el día después de la DANA, se negó a aplazar porque le urgía más asaltar los sillones de la radio y la tele pública para colocar a sus amigos. Parece que la propaganda era más importante que el duelo.
Y a acabamos de hablar de esos impuestos que de momento no suben. La verdad es que es de agradecer porque hoy se confirma que los precios en octubre han roto con la tendencia a la moderación. El IPC está en el 1,8%, es decir, repunta después de 4 meses de bajada. Y en la cesta de la alimentación en concreto, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo que más sube son las frutas, legumbres y hortalizas.
Bueno, hacer la compra nos cuesta casi un 2% más que hace un año. En octubre hemos notado esa eliminación de la rebaja del IVA a alimentos básicos. Como dices, frutas, legumbres y hortalizas cuestan casi un 8% más de media que hace un mes también. Sube la carne de ovino y el chocolate toma el relevo del aceite de oliva y es prohibitivo. Repunta un 21%, es lo que más sube de la cesta de la compra. También se nos incrementa la factura energética, un 8% más en el caso del gas y la electricidad, y los precios del sector servicios siguen empujando a la inflación subyacente, que escala al 2,5%. Es esa inflación que va a ser más difícil de corregir. ¿Cuándo volveremos a niveles de precios prepandemia? María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
La tasa de inflación general se ponga por debajo del 2% pues en la primavera del año que viene, y la subyacente pues a finales del año que viene, ¿no?
Así que todavía nos queda un poco de camino por recorrer. Al menos los salarios ya suben por encima de los precios, más de un 3% en octubre en el caso de los pactados por convenio.
O sea que además de subir la tostada con aceite, ahora también el chocolate.
Nada, el cafecito después de comer.
No, en serio.
Es un lujo, ya es un lujo.
Sí. Esto es tremendo. Gracias, Marta.
Vosotros.
Por cierto, hablando de consumo, hay que ver cómo cambian las cosas, Jorge. Hoy sabemos por el INE que prácticamente en la mitad de los hogares españoles, donde hay personas por debajo de los 74 años, ya no hay teléfono fijo. Y prácticamente el 96% de la población por debajo de esa edad ha utilizado internet en los últimos 3 meses.
No me sorprende. Pero fíjate la polémica del día, Pilar. Es la salida de varios medios de comunicación españoles y extranjeros de Twitter,
sí,
de X. Es lo que nos está llevando a preguntar a los oyentes de Mediodía por los hábitos, por sus hábitos en redes sociales. ¿En qué red social pasan más tiempo? ¿Qué tipo de contenido consumen? ¿Son meros observadores?
Vamos a escucharles.
Que mi tiempo es muy valioso y no lo pierdo con redes sociales. Lo único que utilizo es WhatsApp porque, bueno, yo tengo que dar mis citas de trabajo por WhatsApp. Pero fuera de ahí, en mi casa no hay internet. A que soy rara, pero soy feliz.
Donde más consumo es en TikTok. Y en TikTok, pues un poco de todo. Ahora, por ejemplo, con lo de la Dana, están saliendo muchas noticias sobre la Dana. Y ya por la noche como que lo tengo configurado para que me salga solo contenido de humor y de pasar el tiempo y eso.
Pues uso 3, Facebook, Instagram y Telegram.
Bueno, pues mira, hay un poco de todo, ¿eh?
Lo mejor, ¿sabes qué es, Pilar?
¿Qué es?
Quedarte escuchando la radio. Eso, ahora, en tu cope más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Vuelven los Flash Days a Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos de hasta el 30%. Aprovecha esta oportunidad única. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza.
Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy mismo ha salido hacia Valencia otro equipo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Son 26 bomberos que van a relevar a otros tantos que llevan días trabajando en las zonas más afectadas por la dana. Se están centrando en limpiar calles, buscando a la quincena de personas que siguen desaparecidas y en revisar la estructura de los edificios, porque hay muchos inmuebles que todavía tienen agua en los sótanos. Hay que estudiar bien si los vecinos que viven en esas casas pueden volver de manera segura a sus viviendas. Va a costar tiempo y mucho dinero reconstruir todos esos edificios que han quedado dañados. Casas, naves, industriales, edificios públicos. Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid se quiere echar una mano a esos trabajos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Hay miles de inmuebles afectados. ¿Cómo va a ser esa ayuda?
Bueno, el objetivo principal de ese plan de actuación del Colegio de Arquitectos pasa por coordinar y ejecutar una valoración estructural de las miles de viviendas afectadas por la dana en Valencia para garantizar así la seguridad de los residentes. Lo más urgente, evaluar ahora los daños a los edificios, como nos cuenta Sigfrido Herráez, decano del colegio.
Lo peor que podría ocurrir es que se cayera una edificación con la gente que estaba limpiando dentro. Eso no es imposible, no es una llamada de nada más que de alerta, no quiero preocupar a nadie. Por tanto, primero, peritaje, intervención en el refuerzo de las estructuras, refuerzos en los pilares.
Ya son 80 los arquitectos voluntarios que quieren poner su granito de arena en la reconstrucción de edificios y calles en las poblaciones más castigadas. Es necesaria una experiencia mínima de 3 años en estudios de patología de la edificación y rehabilitación. Desde el Colegio de Arquitectos de Valencia, su decano, Salvador Lara, habla de miles de viviendas afectadas.
Ahora mismo hay ya dados de alta 2.650 expedientes de informes, de los cuales hemos acabado, totalmente acabado, ya hay valorados 620. Hay movilizados 117 técnicos. Viviendas afectadas no lo sabemos todavía. Si hemos hecho 600 expedientes de 2.650, pues podemos decir que serán 4 o 5 veces las que tenemos constancia ahora de ellos.
Y en esta tragedia natural, en esta dana, un asfalto impermeable y miles de coches actuaron como tapón, como diques que amplificaron las consecuencias de la catástrofe.
Es decir, que vistos estos problemas, los coches, el asfalto, ¿cómo tendrían que ser las ciudades del futuro?
Sí, bueno, con el cambio climático, desastres naturales como este que sacudió 80 poblaciones de Valencia hace 2 semanas, podrían reproducirse con más frecuencia. Es necesario cambiar el modelo de ciudad aguas arriba, nos dicen, y también con materiales que filtren el agua, como cuenta COPE el urbanista Enrique Manzano del Colegio de Arquitectos.
De estructuras que sean filtrantes, que dejen pasar el agua entre medio de ellas, con capacidad de absorber todo ese agua, de tal manera que la naturaleza entre medio de la arquitectura se desarrolle de una manera sana, sin cataclismos, sin desastres, ¿no? En Valencia tenemos esa oportunidad de convertir esta tragedia en una oportunidad de estudiar nuevos modelos de ciudad más sostenibles y más habitables.
Pues así las cosas, el Colegio de Arquitectos de Madrid va a crear un grupo de catástrofes con jóvenes arquitectos para hacer frente a las danas y desastres naturales que puedan acontecer en el futuro.
Gracias, Ramón. Y enseguida vamos a acercarnos hasta la Avenida de los Toreros para saber cómo va el socavón que se abrió ayer mientras estaba cambiando una tubería del canal de Isabel II.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com.
Cada día, las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Grupos Eneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
No hay problemas en el suministro de agua en la Avenida de los Toreros ni en la calle del Pilar de Zaragoza, donde ayer se abrió un socavón de 25 metros cuadrados. Se estaba cambiando una tubería de agua subterránea cuando justo al lado de donde se estaba trabajando apareció ese enorme agujero en la calzada, muy cerquita además de unas viviendas. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, eso que escuchamos de fondo es una de las máquinas que están trabajando, ¿verdad?
Sí, Pilar, máquina que además lleva taladrando la zona del socavón prácticamente toda la mañana. Están saneando, están picando y también retirando los escombros, porque lo importante ahora es ver cómo están las tuberías y el motivo por el que se vino abajo en esta zona de la calzada, en la Avenida de los Toreros, cuando los operarios trabajaban a muy pocos metros en la calle del Pilar de Zaragoza cambiando una tubería de agua subterránea. Enrique vive muy cerca de la zona.
No había nada, había unas obras ahí en la esquina justo.
Justo en donde está casa, ¿no?
Sí, en esta casa de aquí para allá, pero justo donde está el socavón, ¿no? Y ayer se, por lo visto, por lo que sea, de una tubería. No, es que es 7 metros. Y la calle cortada, esta calle, hace mucha pupa al barrio.
Mientras siguen los trabajos, se ha tomado una solución provisional que ha sido taponar la tubería de la Avenida de los Toreros. Luis y Charo me cuentan que por prevención se tuvo que cortar también el suministro del agua.
Y agua, tuvieron el agua cortado.
Algunos comerciantes tenían...
Nosotros somos de esta parte de la avenida y hemos tenido agua, pero a lo mejor los de aquí han tenido el agua
cortada. Yo creo que los comerciantes de aquí tenían ayer garrafas de agua. Ya está restablecido ese corte, pero importante, sigue cortado todo el tramo de la calle, los 4 carriles entre Cartagena y Rafael Bonilla, así que en la medida de lo posible hay que evitar toda esta zona, Pilar.
Gracias, Ana. Y el pleno de la Asamblea ha sido escenario una vez más, y ya es habitual, de la bronca entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la oposición. Hoy, a cuenta de la asistencia de Begoña Gómez a la comisión que investiga su relación con la Universidad Complutense.
Lo que no se puede permitir es lo que se está haciendo con el desprestigio de la universidad más importante de España, que se tiene, insisto, a sí misma. Y todos ustedes han creado un entramado y un chiringuito de familiares y de negocios que podrían haberlo hecho en las empresas privadas, en las públicas. Tienen mucha cara a todos ustedes.
Ese todos ustedes que dice Ayuso va dirigido a los diputados de la izquierda, tanto a los socialistas como a los de Más Madrid, a los que ha llamado inhumanos por seguir criticando la gestión de las residencias de mayores durante los momentos más duros de la pandemia. Decenas de sentencias de los tribunales madrileños dan la razón al gobierno regional en este asunto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mamá necesita ahora más ayuda. Busqué la mejor solución y encontré la Residencia Las Camelias en Móstoles. Moderna, acogedora, muy equipada. Y no paran. Hacen terapias, fiestas, excursiones. Ella está en buenas manos. Es mi mayor tranquilidad. Infórmate en el 91-613-2381 o en residencialascamelias.com. El bienestar de su segundo hogar.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 91 177 666 y socialenergy.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900 713 123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora, acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre, 7 únicas funciones. Entradas en teatroreal.es.
Escuchas Mediodía Cope y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope con Pilar García Muñiz.
Cadena Cope.
Begoña Gómez, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre su actividad docente y empresarial en la Universidad Complutense, se ha escudado en que es víctima de una campaña de bulos y difamaciones con un objetivo político, para no responder a las preguntas de los diputados. Su comparecencia consistió en leer durante 3 minutos un texto y mantenerse en silencio los 73 minutos restantes. En su breve intervención defendió su trayectoria profesional desde hace 25 años en consultoría, docencia y dirección de equipos. La pregunta más evidente es que si su currículum es tan sólido y transparente, ¿por qué no dio las explicaciones oportunas para que así se despejara toda sombra de sospecha? No es aceptable que ni el presidente del gobierno ni su esposa hayan dado aún las explicaciones pertinentes. Al margen de que el juez Peinado, con autorización de la Audiencia Provincial de Madrid, está investigando a la esposa del presidente por varios delitos, entre ellos apropiación indebida e intrusismo profesional, la intervención ante la comisión del rector de la Complutense fue mucho más clarificadora. Joaquín Goyache puso en evidencia la anomalía que supone la cátedra de Begoña Gómez, cuyo mérito es ser esposa de Pedro Sánchez. La excepcionalidad académica y de relación contractual, al margen de lo que dicte el juez, es reprochable desde el punto de vista ético.